Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Que fue cuando yo de este lado creo que me desempeñé mejor al poder guiar y al poder tipo hacer sentir bien a los jugadores. Fue como cambiar de lado, sentirme más presente y sentir que podía significar más de ese lado, el que sería este.
El inventario de la memoria me re gustó porque fue como que sacamos cosas que tenemos guardadas solo en la memoria y como que recordamos para nosotros mismos. Y fue como que la primera vez que me animé a leerles en público, porque no soy mucho de leer en clase y eso.
La vez que hicimos los autorretratos, porque me gusta bastante dibujar, entonces me gustó que hayamos hecho un espacio para eso.
Diría que el inicio, el primer día, que fue el momento en el cual me sentí más aceptado en el grupo. Así como, ¿vieron qué pasa a veces en esos momentos donde te metes en algo nuevo y como que no, notas como un ambiente medio raro? Acá en ese ejemplo no lo sentí. Y claro, por eso me gustó el primer día. Además del tema que llegué justito en el día de los chistes.
Vamos arriba.
Claro. Y diría que ese sería el recuerdo.
Pero sí, el primer día estuvo lindo. Corte, el tema de las historias y eso. Aunque bueno, los chistes fueron...
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de 103, el espacio radial del Proyecto Integral Metropolitano de la Universidad de la República. Y hoy vamos a estar hablando de un proyecto muy especial impulsado por estudiantes del Liceo 58, Mario Benedetti. Pero antes paso a presentar a las hermosas compañías que tenemos hoy acá en Uniradio. Para empezar, Cecilia Sánchez, que es docente del PIM e integrante del Núcleo de Educación y Territorio. Muy buenas tardes, Cecilia, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Y también estamos junto a Andrea Iglesias, profesora de Filosofía del Liceo 58. Muy buenas tardes, Andrea.
Hola a todos.
Junto a Camila Carvajal, profesora de Literatura y Teatro. Muy buenas tardes, ¿cómo
hola,
estás,
hola,
Camila?
Hola, ¿cómo andan todos? Con muchas ganas de estar acá compartiendo.
Y, por supuesto, también estamos con estudiantes, con Guadalupe de los Santos, Jimena Vidal, Luciana Pedrosa y Alexis Pandiani. Muy buenas tardes, bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
Buenas tardes, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este programa. La verdad es una ilusión y un deseo haber pasado tan rápido este proyecto, haber comenzado en esa usina tan chiquita y hoy en día estar en un programa al aire con un montón de espectadores. Es un deseo cumplido, la verdad. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por venir. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos introduciendo un poco en este proyecto que se llama Incógnito? Nos van contando un poco de qué se trata, cómo surge, qué actividades realizan. No sé quién quiere empezar.
Bueno, para ir un poco de lo más micro a lo más macro, Incógnito es un proyecto interdisciplinario que se realiza con estudiantes de todo el liceo. En el liceo se admiten estudiantes de cuarto a quinto de bachillerato. Y este proyecto comenzó en el 2022 por parte de los profesores que querían llevar adelante un proyecto donde los estudiantes no estuvieran simplemente en clases y aprendieran lo cotidiano, sino un ambiente fuera del estudio donde los estudiantes pudieran ser libres y expresarse. Allá comenzó, primero que nada, con muy poquitos estudiantes, éramos 5, si mal no me acuerdo, concurriendo todos los días, y se fue agrandando el proyecto hasta ser lo que hoy somos. Bueno, hoy llegamos acá gracias a este proyecto. Está durante... Cualquier cosa, me cortan y hablan, porque si no me pierdo.
Se copan.
En el proyecto fuimos haciendo diversidad de actividades, arrancamos grabando podcast y leyendo poemas, actividad que hasta hoy en día se sigue realizando y tenemos diversas páginas donde estamos publicando estas cosas. Después hicimos actividades dentro del liceo, llevamos gente a leer fuera del liceo, como Jimena, que se animó a leer en las plazas. Tenemos, no sé, otras actividades que quedaron. Bueno, se está rediseñando la fachada del liceo, incógnito junto al artístico, se está realizando un proyecto de mosaicos.
También se hicieron las venedetianas en su momento, con juegos lúdicos también.
A ver, ¿qué es las venedetianas? Cuéntanos un poco más para la gente que no... No,
hicimos, por ejemplo, juegos donde, por ejemplo, teníamos muchas, por ejemplo, características de nosotros. Hicimos, por ejemplo, la cinemímica muchas veces. También, por ejemplo, con las pinturas que, por ejemplo, había profesores de arte, hacíamos también las pinturas con el cuerpo. Muchos de los compañeros lo hacían re genial, entonces se generaba un vínculo hermoso entre los que están detrás del escenario, o de lo que se quiera decir, el aula, y los que estaban participando, básicamente.
Bien, ¿y cómo surge el nombre de Incógnito? ¿Cuál es la relación acá de Guarda con el proyecto?
Y en realidad es una historia un poco graciosa, porque el nombre Incógnito en realidad surge por un peloteo que hicimos con los chicos al inicio. Sí. Porque justo ese día los profesores no estaban. Tuvieron que ir a Ruñón y fue muy cosa nuestra. Pasó por diversidad de nombres hasta que decidimos Incógnito. Y se preguntaron Incógnito, ¿por qué? Porque en realidad al principio el chiste era que fue el Incógnito. Que no supiera quién estaba detrás del programa. Para ser un poco la voz rebelde del liceo, quien no acatara siempre la norma, quien se protestara un poco por el estudiante, por el arte, cada poco está cambiando. Y tal, quedó Incógnito. Si ven el logo de Incógnito, son números raros, que en realidad está en código murciélago, porque teníamos un integrante que era de Scout y propuso la idea y nos encantó. Pero dejó de ser Incógnito en la primera grabación que hicimos, que en el auge del momento, y aparte íbamos... Toda salida que hacíamos íbamos todos vestidos muy formal, y era el auge del momento, estábamos todos muy bien vestidos, estamos emocionados por primera vez estar frente a un micrófono, y murió todo en redes. Incógnito se perdió.
Posibilidad, ¿no?, del anonimato. No.
Por ejemplo, en el liceo se veía en realidad carteles y no sabíamos qué era o qué pasaba. Muchas veces se iban, por ejemplo, pegaban en todos lados y era como, ¿quiénes son? Y quedaba como ese misterio, en realidad.
Claro, porque genera intriga, ¿no? Como una forma también de atraer a la gente,
claro,
¿no? A
los estudiantes. Yo, por ejemplo, también me enteré de los compañeros, mismo los profes que vieron como yo escribía. Entonces me enteré por eso, en realidad.
Y Guada y Luciana, ¿cómo se enteraron de Incógnito?
Tenemos a las más peques acá, a las más nuevas. ¿Qué opinan las más nuevas?
Bueno, yo me enteré en realidad desde el año pasado que sabía de Incógnito, pero no sabía cómo adentrarme en Incógnito. Y este año, en realidad, vinieron los profes, venían acá a clase con la propuesta de Incógnito, y aparte yo tenía a la profe Camila, que me dice, tenés que ir Incógnito. Y no solo a ella, sino que a otra profe más que me decían, tenés que ir Incógnito, y bueno, de ahí empecé a ir.
Parece que dabas con el perfil.
Sí.
Que había una insistencia ahí.
Sin presión, por decirlo. Sin presión, tenés que ir.
¿Y Guada?
Bueno, en realidad yo me enteré de Incógnito por, como dijo Jimena, los carteles. No sabía qué era, me generó mucha intriga. Y cuando llegaron la propuesta a las clases, digo, tengo que ir. Tengo que saber qué es. Y está.
¿Y se acuerdan cuál es la primera actividad de Incógnito en la que participaron?
Sí, yo sí. Me acuerdo que fue las venedetianas lúdicas. Me regeneró, o sea, una pertenencia enorme. Yo, por ejemplo, no recuerdo cómo era antes de haber pasado por todo esto, porque en realidad son personas hermosas las que están en el Incógnito, y es hermoso. Aparte, yo, por ejemplo, participaba mucho de los juegos. Fue una instancia donde yo participé, pude poner un juego mío, entonces me re gustó.
¿Y Guada?
No, que en realidad yo con Jimena la primera vez trabajamos juntas para las venedetianas.
Tuvimos capaz que para las personas que están escuchando, las venedetianas se participa como... ¿Son juegos? ¿Eso
sí,
quedó claro?
Son juegos.
Son juegos.
Que son juegos de bienvenida para cuarto año.
En general se proponen para los estudiantes que están llegando al liceo de cuarto año, para que entren en con calor. Esa energía, entrar en calor, y también para que ayudan las benedictinas, además de entrar en calor, porque hacemos cosas corporales también.
Se hacía mucho, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo los formularios y eso, que en realidad también se hacían formularios de inscripción muchas veces, por ejemplo, tenían que hacer o buscar, por ejemplo, una de las tantas cosas fue buscar pinturas en el liceo que había para armar un puzzle, también había como códigos y todas esas cosas, que muchas veces en el salón mismo no había como integración entre los compañeros de cuarto. Entonces, por ejemplo, yo no tenía comparación o no tenía compañerismo con otra persona, y como se generaba ese vínculo entre la misma clase, entonces está.
Una cosa que está bueno que la gente que no conoce el liceo sepa es que cuarto está solo de Mariana. Y quinto y sexto, si bien hay un par de quintos y un par de sextos, la mayoría están de tarde. Entonces, claro, los compañeros de quinto y sexto de la tarde no se cruzan con los de cuarto, y los de cuarto no se cruzan con los más grandes. Entonces, una de las cosas por las cuales surgió hacer esta jornada lúdica, que le pusimos Benedettiana por esto de Benedetti, fue para que pudieran en algún momento juntarse todos.
Para integrar,
claro,
¿no?
Integrar, ¿no? Que los más grandes recibieran,
claro,
a la nueva generación, que bueno, que eventualmente iban a poder estar después con nosotros.
Bueno, una cosa que no dijimos es que el Liceo 58 Mario Benedetti está en Camino Maldonado. Mm. ¿Y el nombre hace cuánto que tiene desde siempre este nombre Mario Benedetti?
No, nosotras no estábamos, no. Pero fue toda una gran campaña. Sí. ¿Vos estabas, Ceci? A ver.
No estaba, pero recuerdo lo que primero se fundó el liceo, sí. Y hubo unos cuantos años de ponerle el nombre, ¿no? Sí. Primero, de hecho, ¿no? Sí. Y después pasó a llamarse Benedetti.
Vale resaltar que este año estamos cumpliendo 25 años. O sea, el liceo hace 25 años que se fundó este año.
Hay algo lindo que tiene el Liceo 58, que yo no sé, de casi desde el origen lo debe haber tenido, que tiene un como una sensación, un espíritu de pertenencia muy importante. Y ya desde el vamos, en esto de la selección del nombre, hubo toda una movida por parte de todos los que participamos y vivimos el 58, que generó que efectivamente se terminara llamando como la mayoría de los actores de la institución deseaban llamarse, como que es bastante significativo.
Igual también quería mencionar y agregar que el liceo, desde que lo ves, la fachada, como mencionó Alexis, se ve como artístico, con poesía, con poemas. Desde entrando al liceo ya ves todo y se ve muy lindo.
¿Qué estamos haciendo en la fachada?
Eso
iba a decir. Cuente las peques acá, vamos.
No importa.
Estuvimos haciendo mosaicos.
Muy bien.
Que tipo lo hicimos entre muchas clases y todos los que querían también. Y se pegaban por la fachada del liceo, por lo que es la entrada. Y tipo, si vas, está tipo re lindo. Está obviamente en proceso. Pero
qué lindo,
quedar.
Qué lindo.
Tuvimos un taller de mosaico primero.
Sí.
Para ver cómo era
claro.
Esto de la técnica, ¿no? Del mosaico. Y bueno, y ahora ya estamos.
Está buenísimo, está buenísimo.
En obra.
Bien, y ¿consideran que es un proyecto que ha logrado un impacto también en el vínculo que tienen con los profes? Es decir, estudiantes, profes.
Me parece que sí. O sea, seguramente cada persona tiene una, como una versión de sí, pero para mí, por ejemplo, yo veía, por ejemplo, a las personas, a profesores como inalcanzables, muchas veces, por ejemplo, me daba miedo hablar con ellos, no sé por qué, en realidad yo era muy vergonzosa antes, tenía como ese miedo de, me dirá algo malo, estará mal lo que yo esté haciendo, capaz que no está por ahí las cosas. Y Tai, por ejemplo, cuando ves Incógnito, ves unas personas que son maravillosas, ves personas, porque en realidad pensás que son...
Somos personas.
Sí.
Los profesores también somos personas.
Sí, y muchas veces decís, no son como los malos que te pintan desde los chiquitos, que te dicen, son re malos. Y muchas de las gentes tienen ideas erróneas de esos profesores, porque en realidad... Uno critica a los profesores sin saber la vida que tienen atrás. Entonces, a mí me parece como que es eso más que nada.
¿Los demás qué opinan? ¿Somos personas?
No somos personas. ¿Nos siguen odiando? Digan la verdad.
No.
¿Nos odian? Acá. ante todo este público que las
igual
escucha.
Está bueno, es decir, acá Jim estaba diciendo que a ella le cambió un poco el vínculo o cómo ve a los profes, pero también puede haber alguna otra cosa que a partir del proyecto Incógnito ustedes empezaron a sentir distinto el liceo en sí.
Claro, más allá del vínculo estudiantes-profes.
Entre compañeros también.
Claro, y la vida en el liceo, ¿no?
También fomentó a saber expresarnos mejor, a ayudarnos a abrirnos con las personas también, a contar nuestras cosas. Siento que a través de la poesía pusimos nuestro sentimiento y corazón, más que nada.
Sí, yendo un poco con la mano, siento que más que nada se abrió un espacio para el alumno. Yo no es la típica clase de venís, cumplís tu horario y te vas, sino es una parte de integración donde quieras o no, sin alumnos, docentes, no tenemos trabajo. A ver, la realidad. Sí. Pero por fin se abre este espacio para el alumno donde se puede expresar, donde puede ser quien realmente es sin ser juzgado tampoco. Es como dice Jime, gracias al taller logró expresarse, logró leer las plazas, se está abriendo esta oportunidad para que los gurises rediseñen la fachada del liceo como ellos quieren, se van expresando, bueno, han salido varios artistas, una de las primeras artistas que tuvimos en el proyecto fue Micaela, que fue con quien todo el proyecto inició a partir de un poema de ella, y se han ido instaurando gente que se ha destacado en la parte artística gracias al espacio que le dio este proyecto. No sabemos qué hubiera sido si no teníamos este apoyo, este acompañamiento.
Chicas.
Bueno, que también, además de eso, no es que te tenés que sentir forzado a hacer algo que no quieras. Por ejemplo, hay una profe que nos dice que no es necesario escribir si no vemos la necesidad. Si vemos la necesidad de dibujar, que lo hagamos, nos expresemos de distintas formas. No tenemos por qué sentir la obligación de hacer tal cual las cosas.
Y a mí me pasa algo que es muy, que a mí me parece hermoso, es que ninguno de ellos es alumno mío. Entonces, claro, yo no los hubiera conocido nunca.
Claro.
Porque no los hubiera tenido nunca en clase. Entonces, en realidad, eso me parece fantástico también. Porque terminás conociendo a una porción reducida de estudiantes. Mm. Y Incógnito me ayuda a que, en realidad, generalmente no tengo estudiantes míos. Tengo otros. Entonces, conozco esa parte de estudiantes que no son míos, que me enriquece.
Y qué forma de conocerlos también, claro. ¿No? Más allá del aula mismo.
Claro, exacto. Mucho más informal que está
de
más.
Además, por ejemplo, yo antes de empezar con Incógnito, era una chica que tenía miles de problemas, que no sabía cómo resolverlos, porque en realidad es como que no me daban, o no sentía que me daban las herramientas para poder afrontarlas. Y además, a mí personalmente, yo conté muchas veces en Incógnito que a mí me hacían mucho bullying, o por ejemplo, ser gordita, o a veces muy gritonas, sí, lo soy muy gritona, y a veces demasiado. Pero sí, o sea, es como que muchas veces no tenía como esas herramientas, me escondía o lloraba en algunos lados, rincones, sola. Y por eso les digo a la gente que no se sale de ahí, o sea, se puede salir, hay herramientas, o sea, hablarlo es lo mejor y expresarlo también.
Así que estamos hablando de grandes instancias de sensibilización, ¿no? Y a través del arte, a través de la poesía, de la pintura, que a su vez también logran integrar no solo estudiantes, sino también como conciliar el vínculo profesora-estudiante, profesor-estudiante.
Sí, no es que desde el aula no se trabajen cosas similares. Quizás, siempre desde la docencia se está trabajando estimular lo colectivo, la escucha, lo humano. Me parece que es como es un elemento vital, especialmente en este momento histórico, que es como el modo también de poder Total. Generar algo que te genere un aprendizaje. Pero quizás Incógnito lo que tiene como rasgo distintivo es que surge desde lo colectivo, que eso es la experiencia diferente también para los estudiantes, vernos a nosotros trabajar con otros docentes y ver cómo nos vinculamos con ellos y cómo todo fluye y cómo estamos todos en una línea horizontal de trabajo. Eso quizás genere también esa sensación de que somos todos más humanos porque también nosotros estamos con compañeros trabajando.
Y esta idea también de que nosotros planteamos, Camila y yo estamos desde el principio, han ido y venido algunos profes, pero bueno, básicamente somos como un núcleo bastante inicial y creo que algo que les llama mucho la atención a ellos también es que desde el principio planteamos, bueno chicos, ¿qué quieren hacer? Que no es lo que pasa en clase, vos en clase vas y bueno, si bien hay como cierta cintura para que ellos aporten, vos tenés un programa que tenés que cumplir. En cambio en Incógnito, bueno, ¿vos qué queremos hacer hoy? ¿Queremos escribir? ¿Queremos pintar? ¿Queremos dibujar? Bueno, venimos capaz con una propuesta a ver si les copa, pero siempre surge desde una lluvia de ideas que sale de
como
ellos.
Todo lo bueno del aula, pero mejor todavía, ¿no? Porque no hay nota, no, es todo claro. Mal entendido.
Exacto, igual por ejemplo hay algo que también me llama mucho la atención, que en clase no se trabaja en clase como en grupo. Muchas veces hay gente que trabaja muy sola y no tiene como ese grupito que le haga, está, vamos a juntarnos, o capaz se une por conveniencia, o capaz que ta, como lleva nota, me uno y ya está, y no le pongo tantas ganas como cuando lo hace propio, o sea, voluntario.
Bien, bueno, nos vamos a estar yendo a la tanda ya, pero las y los esperamos a toda la audiencia de regreso en este próximo tramo de 103. Ya volvemos con 103 PIM. Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro gerciano del tiempo y llegan a Uniradio bajo la curaduría de dos habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Con la conducción de Alejandro Puch. Sandías Azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio. Miércoles a las 20 horas en la 107.7 FM.
Los ritmos biológicos en las mamás. El grupo CSIC de investigación en cronobiología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR convoca a potenciales participantes de un estudio sobre ritmos biológicos durante el embarazo y el postparto. La invitación está dirigida a mamás en etapa de gestación que deseen participar y conocer el proyecto. Podrán consultar e inscribirse a través del link estudioscronobiología.f100.edu.uy o enviar un correo a cronomamasybebes@gmail.com.
Vida universitaria.
Proyección del documental Parir y Mesa Redonda. La actividad está organizada por el colectivo uruguayo Gestar Derechos. El documental narra los procesos de embarazo y nacimiento desde distintas perspectivas en el entorno del Hospital Universitario de La Plana, Valencia, España. La proyección del documental Parir incluirá una mesa de debate con actores institucionales y sociales enfocados en el embarazo y perspectivas de la atención neonatal. Tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Más detalles en fic.edu.uy.
Una hora con la literatura y sus voces.
Nos encontramos contigo para proponer, dialogar y conocer sobre libros y autores. ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál género literario preferís?
Estas y otras preguntas nos acercan al mundo de la literatura de forma diferente, porque aquí se respira bien.
Desde el sábado 9 de noviembre a las 10:30 por Uniradio, 107.7 FM.
Seguimos en 103 PIM.
Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
Mido
1,81 m, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve preso anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada, guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena, si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado, dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana, me llevo bien con mi hermana, no creo en ovnis ni en zombies y uso prendas talle M. Juego con fuego aunque el fuego me queme, pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio, pero no soy tan simple como para no advertir. Duermo boca abajo y con pijamas y hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si no hay planes improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones, tengo varias adicciones y me hago cargo, no acepto sin embargo si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme, pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio, pero no soy tan simple como para no advertir. Manejaba un taxi y enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado ni familia de linaje y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla, no siento cosquillas, trabajé en el municipio, no traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario no te mueras bombero, nunca cuentes todo, mi abuelo me decía y no contó en su agonía donde puso el testamento. Y yo no puedo aunque intento tener todo lo que quiero, eso me pasa por ser sincero.
Los actores sociales en primera persona. 103 PYM.
Muy buenas tardes, seguimos acá en 103, el espacio radial del PYM. Y estábamos escuchando Breve descripción de mi persona, el Cuarteto del Nos, un hitazo de la música nacional, que fue propuesto por las y los estudiantes. Así que, ¿qué les parece si nos cuentan un poco sobre esta elección?
En realidad nosotros propusimos esta música por el hecho de que una de las primeras clases, una actividad fue describir, actividad,
muy bien.
Que fue describir tipo quiénes éramos. Tipo, nos mostraron la música y nos dijeron quiénes son, autorretrato de nosotros mismos que hiciéramos a partir de esa música, de lo que hayamos entendido o cómo nos percibimos nosotros mismos.
Yo me acuerdo que a mí también cuando cursé filosofía en el liceo, así en una de las primeras clases de filosofía también nos pusieron este tema y nos hicieron escribir un autorretrato de nosotros mismos. Yo me acuerdo que nos dio un minuto la profe aparte, o sea, fue terrible, una rapidito, presión.
En filosofía hay que reflexionar.
No, rapidito, fue intenso.
Bueno, y va un poco la mano con Incógnito, porque como dijimos, Incógnito todos los años va cambiando caras, va cambiando todo, y nunca hay una descripción concreta de qué es Incógnito. Incógnito nunca se calle, Incógnito cambia, Incógnito... No hay una descripción que diga qué es Incógnito. Incógnito todos los años es un proyecto nuevo, un proyecto diferente, que siguen cautivando al liceo, y de todas formas sigue sacando lo mejor de nosotros y lo mejor de los estudiantes.
Y ahí está el potencial, ¿no? También en no definirlo, en no cerrarlo.
Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención la música, yo por ejemplo no lo estaba en ese día que había pasado todo esto, me llamó mucho la atención la frase "el pasado me cobra peaje", que es como que muy significativo, porque en realidad las cosas que pasaron o las cosas que ya estaban atrás también te cobran como esa pequeña multa que vos tenés por estar acá o por muchas cosas. O sea, las cosas malas no te definen. Muchas veces pensamos que sí, capaz que lo pensamos a veces cuando estamos más en derrumbe que por en el aire, pero sí, o sea, las cosas malas te van a pasar, te van a seguir pasando y te van a derrumbar a veces, pero lo bueno es que en Incógnito o en cualquier otra parte que tengas herramientas, vas a seguir arriba, ¿entendés? Por eso.
Y te cambian también, ¿no?
Sí.
La compañera hoy en la hubo una conversación acá en la pausa, a ver si se animan a contar la conversación.
Bueno, que también no es que nos podemos escribir ahora igual mente nos describimos de la misma manera en unos años más, porque como las personas estamos en constante cambio, no es que vamos a seguir así para siempre.
Ajá. Tenemos una secuencia de mímicas y señas acá.
Anímate.
Ay, pasa que no sé qué decir. ¿Cómo fue para vos la descripción? ¿Quién sos? ¿Cómo te percibís?
¿No te quejabas en la pausa que nunca te preguntaron quién soy yo? Bueno, es tu momento de...
Todo el tiempo esperé que me hicieran esa pregunta en filosofía. Me dijeron, en cuarto te van a hacer esa pregunta. Todo el tiempo. Me lo decía mi ascripta, que era profesora de filosofía. Nunca me lo hicieron.
Bueno, es tu momento, Lucite.
La promesa incumplida.
No sé, porque yo he leído varias descripciones de el dicho, ¿quién soy? Tipo, la pregunta. Pero no sé, yo siento que yo soy yo. ¡Qué profundo!
No es necesario definir.
¿Y en qué te cambió Incógnito? ¿Sí, lo que vos sos de las que entró este año? ¿Qué te dio? ¿Qué te propuso Incógnito?
¿O qué no te gustó simplemente? Porque el proyecto está para cambiar todos los años y para mejorar.
Yo siento que Incógnito a mí me cambió en muchas formas. Me cambió más que nada la manera de expresarme. Tipo, tengo una manera de ser bastante particular, tipo, soy muy sociable, pero a la vez como que soy muy cerrada. Y me pasa que, tipo, Incógnito me hizo abrirme más. O sea, es como que... a mí me gusta mucho leer, mucho escribir. Y me pasaba que en Incógnito yo decía, no quiero leer, y terminaba leyendo. Pero es como... Siento que es como un espacio donde te puedes sentir seguro. No sé, yo me siento así. Pero me siento bastante segura. Aparte, los profes, a lo que conoces más, a los profes te dan más confianza. Y también a los compañeros, obvio.
Más vale.
Y es muy lindo, la verdad es muy lindo. No solo ser, tipo, quién sos. O sea, yo soy quién soy y soy así con todos, así como soy con mis amigos, con mis compañeros, soy en mi casa, o sea, como que soy así siempre. Pero Incógnito es... No tengo muchas palabras para describirlo, pero es increíble.
Bien, ¿y cómo ha cambiado Incógnito en el correr de los años?
Y más que nada, la gran participación que empezó a haber de gente. Al principio era 4 o 5 gatos locos que nos notamos de chusma a ver qué hacía. Pues. También contextualicemos que el proyecto inició en 2020. Tuvimos casi 2 años de pandemia donde la mayoría de adolescentes queríamos subir de nuestras casas, es la verdad. Aunque no hayan habido problemas o nada, estamos podridos en nuestras casas. Vimos el proyecto, nos sumamos y arrancamos... No quiero decir muy desde abajo para no tirarle mal a los profesores, porque de seguro pusieron mucho pienso, pero... Arrancamos con lo que teníamos, con lo que podíamos, diversos talleres que nos ofreció el PIN de podcast, la usina nos abrió el espacio, que es un centro que hay a la vuelta del liceo, y mucha serie didáctica sobre todo, y después fue avanzando, más gente se sumó, más gente le interesó, se fueron abriendo más puertas por los contactos que se fueron haciendo, y bueno, uno de los cambios más grandes, y a mí me sigue impactando como hoy en día estamos acá. Ahora es un proyecto que salió prácticamente de la nada, logramos salir a una radio nacional donde no sé cuántas personas hay, espero que un montón, pero...
Un montón. Saludos para todos los que conocen.
Igual a toda la audiencia.
también yo pensó que, o sea, muchas de las actividades que teníamos en Incógnito también participaban en el liceo. Por ejemplo, las películas que pasábamos en el liceo, que teníamos pop, teníamos bebida. Muchas veces también participábamos con otras personas y teníamos la salida didáctica, muchas cosas de esas. Me parece que fue genial como compartir un poco Incógnito a todas partes.
Y si tuviéramos que hablar de etapas, por ejemplo, de Incógnito, ¿qué etapas se encuentran en el correr de los años? Desde la creación, un desarrollo hasta ahora.
Y hoy
hablaban de la gente, que se ha sumado mucha más gente.
Este año directamente ya, desde por sí lo marco como su época dorada. Fue el año donde más proyectos, más cosas, más pum estuvo, donde prácticamente cada día hay un taller nuevo. Bueno, hubo un taller de escritura, de mosaico, de todo. El inicio fue los inicios, como todo inicio siempre es precario, pero bueno, y con llenos de recuerdos. Después del segundo año fue una etapa ni buena ni mala, se pasó con gloria. Sí, fue espectacular, pero este año es otra cosa de otro nivel, fue el pum.
Mucha gente se animó, por ejemplo, en el taller de escritura se animó mucha gente a escribir, porque en realidad es como que es muy nuevo, pero no es algo que se hace todos los días. Alguien no se sienta a escribir y hace una obra de arte, sino que va con trabajo, va con sentimiento, obvio, claro que sí, pero nadie se sienta a escribir todos los días. Y es como que eso también posibilitó a mucha gente volver a escribir, expresarse, porque hay mucha gente que no lo puede hacer o no lo sabe.
O no encuentra el espacio donde
Exacto.
hacerlo.
Claro. ¿Y han pensado como proyecto articularse con otro tipo de proyectos? ¿O saben si de la existencia de proyectos así en otros liceos o centros educativos?
Mira, directamente es mi sueño y el futuro que me encantaría como Incógnito. Incógnito me fascinaría que sea un proyecto interlicial donde sabemos que liceos hay gran cantidad de liceos precarios donde no pueden brindar este espacio para estudiantes, pero que se pudiera contagiar a otros liceos de esta parte didáctica, pedagógica, donde el estudiante es uno más del centro, que muchos lugares se olvidan de esto y dejan al estudiante repudiado. Me encantaría que pudiera hacerse para todo el mundo.
Hoy mientras veníamos estábamos hablando tipo de qué pensamos en Incógnito en un futuro y tipo yo tiraba comentarios que estaría re bueno que pasara, que tipo de un edificio así, la sede de Incógnito, con las letras
Batman
en grandes.
Podríamos empezar por un espacio físico, ¿no?
Claro, o sea, sí.
Capaz que no la sede, pero no, un saloncito sí, donde pudiéramos realizar nuestras actividades.
Claro,
y estamos mudando todo el tiempo.
Como que Incógnito también es como muy medio viajero. Sí. Por el hecho no tenemos no, como... Madre. Claro, no tenemos como lugar físico para hacerlo. Muchas veces nos agarramos de salones que estén libres o cosas así como bien chicas, pero que llenan un montón, porque en realidad es un lugar que tenemos, está lleno de gente linda, entonces es como más un hogar que un lugar, más o menos.
En realidad vale destacar que las horas de proyecto funcionan en otros liceos, o sea, son horas que vienen, se presentan, tipo, bueno, a este liceo le asignamos, el consejo, ¿no?, le asigna tanta cantidad de horas, a cambio de que, bueno, en el liceo se presente un proyecto para hacer uso de esas horas. Si en el liceo se presenta ese proyecto, te conceden las horas. Nosotros presentamos Incógnito hace 3 años atrás. Nos concedieron las horas, nos fueron manteniendo o ampliando la cantidad de horas, porque bueno, era un proyecto que funcionaba bien. Hemos trabajado interlicialmente, trabajamos con el 25, con chiquilines que vinieron invitados.
Con el 76, con el Cervantes,
con un colegio privado también. O sea, hemos hecho trabajos interliciales también, que eso, o sea, está de más.
Quería preguntarles también, porque no lo han mencionado, pero bueno, me surge la duda, de si el Liceo 58 tiene gremio.
Cuando nació Incógnito,
hubo
el mismo impulso del gremio y lamentablemente no.
Y quedó.
Incógnito y no el gremio fue.
El año pasado, compañeras de cuarto que yo tenía, que ahora tengo en artístico mismo, intentaron hacer un gremio, se hizo un grupo del gremio, en WhatsApp hay un grupo de gremio, pero nunca se hizo nada.
No funcionó.
es que mucho, o sea, mucha iniciativa no hay tampoco. Por el hecho de que, por ejemplo, este año o el año pasado, no me acuerdo muy bien, también hubo un grupo de compañeras de cuarto que intentaron hacer un grupo de gremio, y como que la gente del mismo del liceo no se da como ese lugar, no se da ese espacio para hacerse escuchar en realidad.
Pero viene pasando hace varias generaciones, porque yo recuerdo una generación que ya debe haber egresado el año pasado, no el anterior. Y también, o sea, querían y pasaron por las clases y hubo ahí como una iniciativa, pero también quedó.
Bueno, suele pasar en varios liceos, ¿no? Que se dan intentos fallidos de gremio. Y otra cosa que quería preguntarse, sí, era por el vínculo con el PIM. ¿Cómo llega el PIM al Liceo 58 a vincularse con Incógnito y todo?
Somos vecinos.
Bueno, somos un poco vecinos. Claro. El vínculo del 58 con el PIM es un vínculo de muchos años. Es decir, el PIM tiene 15 años, este año está cumpliendo 16 años, y creo que desde ese momento ya surgió un vínculo con el Liceo 58. Y bueno, es un vínculo que año a año se renueva, ¿no? Es decir, va tomando distintas formas a través de ideas, de proyectos. Es decir, bueno, también surgió esto. Cuando aparece Incógnito, apareció la idea de vincularnos con Incógnito, de hacer actividades con Incógnito. Que también, que año a año nosotros llegamos al liceo y bueno, un poco vemos qué estamos para hacer en común. Y para nosotros es un vínculo precioso que ha transformado también... ha transformado nuestras aulas, digamos. Es decir, para nosotros que vayan los estudiantes universitarios, que puedan conocerlos a ellos, intercambiar con ellos, eso, hacer del liceo también un aula para estos estudiantes de la universidad es algo precioso que nos encanta. Realmente ha transformado mucho nuestras prácticas como docentes, ha transformado al PIM también este vínculo, así que bueno, también nos pone re contentos estar acá y escuchar todas estas cosas hermosas que comparten.
Es que gran parte también de nuestro como sostén es el PIN, porque sabemos, y de hecho lo hemos vivido, surgen como curiosidades, necesidades, ganas de... Y ya sabemos que nos vamos a llamar y nos vamos a decir, che, pinta se copan. Tal cosa, nos ayudan con tal cosa, y es claro. Inmediato, y todo como que florece, pero es gracias al intercambio y al apoyo y a la disponibilidad del PIN. Yo creo que realmente me atrevo a decir que la existencia de Incógnito y toda esta fluidez y esta como emoción que nos da todo lo que vamos creando y generando es gracias al sostén del PIN.
Yo creo que también está buena la vinculación de ellos con UDELAR. O sea, ellos saben lo que es, ¿no? UDELAR desde ya, estando en el liceo, y eso me parece que los motiva un montón también para sentir la posibilidad a la mano de salir del liceo y seguir con esto, que es como algo que ya conozco, que no es un cuco, que no es facultad, ¿no?
Es como ¿es en serio?
Ya vinieron, yo, ya pasearon.
Yo sigo teniendo ese miedo.
¿Vos seguís teniendo ese miedo? Bueno, sí. O sea, pero capaz que en vez de estar en el 100, está en el 85.
Ponele.
Se logró algo, se logró.
Ponele, parte, ponele.
¿No? Ya visitaron, ya pasearon, ya vieron cómo trabaja la gente de UDELAR, ya. Entonces tienen... O sea, un vínculo.
Mi carrera sé qué voy a hacer, o sea.
Bueno,
también.
Yo tampoco sabía.
Igual muchas cosas también, por ejemplo, te sirven mucho en el aula.
Claro.
Te sirve demasiado, porque el vínculo de los profesores, además de poder confiarles algo, confiarles el ratito de hora que tenés, además de confiarle, tipo, el hecho de que vos también podés hablarles y que no te coman, por ejemplo, como el miedo, pero también el hecho de que vos estás teniendo un vínculo con el docente que antes no tenías, y el hecho de estudiar o de escuchar al profesor se hace más ameno, o sea, se hace más como más dinámico.
Yo siento que más que nada no es el lugar donde hagamos, sino que son las personas. Las personas que nos ayudan, que más que nada que nos ayudaron a estar acá, porque es como wow que estemos acá. Lo digo como si hubiera estado hace 80 años. pero. Nada, o sea, y es aparte de ese espacio seguro, es como bajar de las nubes eso que dicen también de los profesores, que dicen, no, yo he escuchado pila de comentarios de que no, porque a este profesor yo lo odio, es re malo y no sé cuánto. Y vos vas Incógnito, los conoces y decís, no es re malo, más bueno.
No, no era tan así. Tampoco loco, nomás.
No era así.
No, no perdamos de vista que el proyecto Incógnito, paréntesis, ya sigo, surge como proyecto de acompañamiento pedagógico, ¿no? O sea, ese es el título, ¿no? Que tiene en todos los liceos. Nosotros le dimos en llamar Incógnito, pero se llama proyecto de acompañamiento pedagógico. Entonces, esto que dice Jime, de sirve para el aula, gracias, mi amor, por decirlo, porque es, o sea, es todo lo que queremos que suceda, ¿no? Que todas estas instancias terminen siendo una herramienta para que ellos en el aula también se puedan mover de otra manera y que, bueno, y que también les vaya mejor, ¿no? O sea, que encuentren herramientas para que su, ¿no?, camino educativo sea un poco más favorable, menos amargo, menos costoso. Ahora sí, cielo, perdón, bueno, que te interrumpí.
También quiero agregar la mención que Incógnito, por ejemplo, en mi caso, me dio cuenta que me gusta muchísimo escribir, lo que yo no sabía. Tipo, me encanta. Y ojalá a futuro pueda escribir un libro y
amamos,
presentarle a todos, ¿no?
Vamos.
Venir a presentarlo acá también.
Yo voy a ser esa señora, tipo, ¡ay, esa nena de Lucas!
No era alumna, no es
alumna. Fuimos alumnos tuyos.
Claro.
Igual te queremos así, como si fuéramos alumnos.
Mírame, por favor.
Ay, Dios.
Bueno, estamos ya llegando al final de 103, lamentablemente, en este programa tan lindo que tuvimos.
No se puede
hoy
hacer más.
Así que, bueno, agradecerlas y agradecerte, Alexis, también, por venir, por abrirse. No sé si tienen algo más para decir.
Gracias.
¿Quieren algo que haya quedado pendiente? Gracias,
no,
a ustedes.
Más que nada, generar una invitación a todas aquellas personas, no sé quién estará escuchando, el público, pero toda aquella persona que el año que viene tal vez se una al liceo, lo que sea, que las puertas del proyecto están abiertas. Recordar que tenemos redes de difusión donde en Spotify, YouTube, Instagram nos pueden encontrar como
Incógnito
Podcast 58. Hay ya material de otros años, hay de este año y se va a seguir subiendo cosas. En el Instagram mantenemos al tanto de los proyectos que estamos realizando y más que nada eso. Una invitación a todo aquel que quiera unirse y que sea bienvenido, que va a ser escuchado.
Invitar también a las y los oyentes a visitar las redes del PIM, del Programa Integral Metropolitano, y de Uniradio. Este programa va a quedar subido en los próximos días también, si quieren volver a repetirlo, así como hay otros programas de 103 subidos. Y antes de irnos,
Más al Mercadito Bella Italia, que en realidad es el que nos presta la usina de grabación, donde nosotros vamos con ellos y hemos grabado, bueno, esto que se escuchó al inicio, los podcasts que hicimos antes. Así que bueno,
hablar.
Nada.
¿Puedes hablar?
Sí, puedes hablar, cielo.
Ah, ok. El tema del video, que capaz que.
O sea, ahora para dar cierre,
sí,
la idea es que Jimena Vidal, estudiante del liceo, nos lea un poco producciones tuyas, ¿no? O sea, producciones propias que surgieron en parte a partir de Incógnito. Y además, queríamos cerrar pasando un audio.
Sí.
Sí.
¿Les parece? Sí. ¿Estamos todas de acuerdo?
Nerviosa.
Sí, estaba bueno, un poco nerviosa, sí.
Eso, agradecer una vez más por escucharnos.
Perdón, ella quiere, vamos a darle esa oportunidad
y
de leer.
Y dejamos a Jime leyendo, nos despedimos y las y los invitamos a escucharnos en el próximo programa también, el lunes a las 18 horas. Así que todo tuyo, Jime.
Bueno, este poema lo escribí en realidad hace poco. Sentía que estaba como muy cansada en realidad y por eso lo escribí, que se llama Pilas en modo avión. Deja de usar la batería social con todos, si no te funciona ni contigo misma. Cuídate a vos, a tu salud. Deja que todo se vaya a la mierda un ratito y vuelve a vos. A la chica que se ríe por cualquier cosa, a la que llora en cualquier película, en cualquier final de película. Vuelve a vivir la vida como si en un momento no la perdiste, como si fuera tuya y no de otros, como si la batería social solo fuera de quien la cuide y no de quien la gaste. Ahí.
¡Qué lindo!
Inédito.
Primicia total.
Primicia total.
Y estrené acá, o sea,
para ustedes,
genial,
oyentes de 103.
Así que nos vamos, nos despedimos, hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Gracias por tenernos.
El día de las benedictianas, que fue cuando yo de este lado creo que me desempeñé mejor al poder guiar y al poder tipo hacer sentir bien a los jugadores. Puede como cambiar de lado, sentirme más presente y sentir que podía significar más de ese lado, el que sería este.
El inventario de la memoria me re gustó porque fue como que sacamos cosas que tenemos guardadas solo en la memoria y como que recordamos para nosotros mismos. Y fue como que la primera vez que me animé a leerles en público, porque no soy mucho de leer en clase y eso.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.